eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenido un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está conmigo Juan Carlos Parra, que no sé si se le habré dado ya toda la nieve que tenía en el patio. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues mira, ya se ha quitado. Afortunadamente ya no tenemos ninguna pelota por ahí para jugar al fútbol con ella, ¿no?
Ni falta estamos que bien, hace,
ya,
¿no?
Ya, no, además ahora ya la temperatura parece que está un poquitín más calmada, ¿verdad?
Sí, ha templado bastante.
Estamos más tranquilos, sí. Eso sí, ha hecho un viento hace dos o tres días tremendo. Yo creo que nos va a llegar un montón de cosas. Tenemos el COVID, tenemos el viento, que nos queremos...
No nos privamos de nada.
Efectivamente. Bueno, lo que vamos a continuar con nuestro viaje, si te parece bien, vamos a ir a un sitio más calentito y a una época mucho más calentita, que fue cuando yo estuve aquí en Lisboa. Una ciudad muy acogedora, muy interesante para recorrer. Os tengo que decir, la llaman la ciudad de las siete colinas también, ¿no? Uh-huh. Tengo el de Roma, esta sí que es verdad que es posible que tenga siete colinas porque no es tan grande como Roma. Roma, lo que pasa es que las siete colinas más importantes fueron las que estuvieron dedicadas a diferentes cultos y a diferentes, digamos, ocupaciones dentro del Estado, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a pasar, si quieres, ¿te acuerdas que el otro día mencioné un poco lo de los transportes? Bueno, los transportes tengo que decir que en Lisboa son muy buenos, pero si vamos a ir de excursiones y tal, hombre, yo prefiero que la gente vaya patita. Lo que ocurre que hay zonas que están retiradas de donde tengas el hotel, ¿no? Evidentemente.
Ya sabes que si hay un refrán muy bueno, el coche de San Fernando, un ratito a pie, otro ratito andando.
Andando, efectivamente. Pero esto pues el ratito ya a pie o andando, lo dejamos un rato, porque es que claro, desde la Plaza do Comercio hasta el barrio de Belém, pues hay una distancia bastante grande, a no ser que lleves un coche. Pero bueno, tengo que deciros que los tranvías, que ahora hablaré un poquito de los tranvías, el metro tiene cuatro líneas, que hemos dicho que eran la roja, la verde, la azul y la amarilla, ¿no?
El parchís.
Sí, pero porque tampoco se pueden hacer muchas más. Pasa como en Roma, son ciudades que no se puede excavar mucho, como aquí en Madrid, que tenemos un transporte público muy bueno porque se ha podido hacer un metro grande, ¿no? En condiciones.
Aquí tenemos, me parece que son 12 líneas, sí.
12 líneas y
después suburbanos, la verdad es que es fenomenal.
Después de Londres y Berlín y algunas ciudades de estas, debe ser la cuarta ciudad más o menos en kilómetros de metro, ¿no? Pero bueno, luego los autobuses no están mal, son autobuses pequeñitos, pero claro, ten en cuenta que son autobuses que tienen que subir muchas cuestas. Es que aquí en Lisboa estamos como las cabras, ¿no?
Subiendo montañas. Subiendo y bajando constantemente, sí.
Bueno. Pues también el autobús también es un medio que, y los, bueno, taxis, pero claro, para ir de un sitio a otro tan cercano, pues el taxi, hombre, son baratos y tal, pero no son tan caros como aquí en Madrid, por ejemplo, pero se pueden coger también los taxis, fundamentalmente por los tranvías, porque los tranvías, como bien sabes, es un atractivo también de, digamos, turístico de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente el tranvía 28. Es un histórico dentro de los tranvías, aparecen muchas postales, incluso nosotros compramos un cuadro al óleo, ¿no? Uh-huh. Que venía este tranvía bajando por la famosa cuesta esta por donde va, que es la zona de Santa Lucía y la zona de la Catedral del Seno. Bueno, este tranvía es de color amarillo, si lo habéis visto en algunos postales, ese tranvía es y uno de los atractivos que tiene es que todavía, para que la gente suba y lo coja de aquí para allá, de la gente que va de otras ciudades, es de madera, ¿no? Es como los tranvías, son como los tranvías antiguos, ¿te acuerdas, ¿no?
Sí, muy bueno, bonitos, la verdad es que son muy curiosos.
Son pequeños, son de un vagón, solo, pero bueno, a mí me parece muy interesante. Luego, si queréis, bueno, ahora os hablaré de otra cosa, ¿no? ¿Vale? Bueno, este tranvía recorre gran parte, como te decía, de la ciudad y llega hasta incluso llega muy cerquita, no está hay que andar, ¿eh? Hay como un kilómetro y pico si vais en tranvía de cerca del castillo de San Jorge o castelo de San Jorge. ¿Por qué? Pues porque, hombre, yo fui en autobús, porque el autobús te deja justamente la entrada, que ahora ya hablaremos también más adelante del castillo de San Jorge, ¿no? Pero bueno, aquí podéis subir hasta el mirador de Santa Lucía y ver otra serie de miradouros, ¿no?, que hay por ahí, por esa zona. Incluso, bueno, si luego bajáis con el mismo tranvía, hay una de las postales, una de las mejores vistas estupendas, y una de las postales que se pueden hacer, que es en marcha hacer una fotografía de la Catedral de Lisboa, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Esta aparece en muchos sitios porque según va bajando el tranvía se ve al lado la catedral y se ve otras zonas que son las zonas también de la ciudad, digamos, en cuesta, y es muy bonita la postal si la queréis también hacer, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después tenemos también, hay otros tranvías también, por ejemplo está el tranvía número 15, que también es uno de los históricos, ¿no? de los históricos, pero ya más modernos, son de los modernos, que también este se coge en la Plaza do Comercio, ¿no? Aquí con ese tranvía podéis ir hasta Belén, hasta el barrio de Belén. Yo, si queréis, os recomiendo que cojáis, que toméis, o agarréis, porque a lo mejor esto de tanto coger en Argentina, que nos están escuchando, puede resultar un poco feo. Bueno, que toméis el tranvía turístico, que es de color rojo. Estos tranvías de la Plaza do Comercio también te van a llevar, pero, a ver, valen 3 euros cada ticket. Es bueno comprar un bono de esos de 10, que sale un poco más barato, pero si te compras un bono para el tranvía turístico, vas a hacer todos los recorridos que hacen todos los tranvías. Es decir, vas a hacer el del 28, el del 15, vas a ir a muchos sitios, vas a poder bajar y subir todas las veces que tú quieras durante ese día, ¿no?
Claro.
Bueno, yo os decía que es importante ese tranvía el 15 porque va a llegar hasta el barrio este de Belén, el barrio, uno de los barrios más bonitos de la ciudad, ¿no? Bueno, vamos a pasar, si quieres, ya que hemos hablado de los tranvías, porque ya mucho más, bueno, sí hay un medio de transporte también, que es el barco, ¿no? Se puede ir en transbordador desde la Plaza do Comercio hasta el barrio de Belén también, ¿no? Hay un pequeño puerto, que es el puerto anterior, que es donde está la Torre de Belén también. Bueno, pues se puede hacer ese recorrido, y además se puede hacer un recorrido que hicimos nosotros recorriendo todo el perímetro de un lado a otro de la ciudad de Lisboa, desde el Tajo, pasando al Atlántico y luego volviendo. Es un recorrido muy bonito, te dan una bebida para que puedas ir viendo las vistas del castillo de toda la ciudad, y luego además tiene una guía de estas que es en varios idiomas, estas que van con auriculares.
Sí, vas pasando el idioma que tú quieres.
En el tranvía turístico pasa exactamente lo mismo como en el bus turístico, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que nosotros lo cogimos de suerte porque vimos una chica, le preguntamos y nos dijo, sí, venid conmigo que está saliendo el último, va a hacer el último recorrido.
No, ya sabes que más vale llegar a tiempo que rondar un año.
Sí, hombre, por supuesto. Pero te digo que no recuerdo el precio de lo que pagamos, pero en el año que estuvimos nosotros rondaba los 10 euros por persona, una cosa así, ¿no? Más o menos. No,
bueno, pero esas cosas nunca se sabe.
Es un viaje, si vas a hacer, yo íbamos con Silvia y como comprenderás, pues bueno, a ella le estábamos dando casi todos los caprichos porque una niña y tal, y se lo estaba pasando muy bien en el barco también.
Claro.
¿No?
Bueno, estamos aquí en iberoamérica.com con Juan Carlos Parra, que nos está hablando en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de Portugal, así que ya...
Bueno, de una parte de Portugal, ¿no?
De una parte de Portugal, claro.
Bueno, ahora si quieres nos vamos a ir al Barrio Alto, el Bairro Alto, ¿no?
Perfecto.
Y vamos a irnos con el elevador de Santa Justa. ¿Te acuerdas que hablamos ya en otra ocasión del elevador de Santa Justa, ¿no? Bueno, este Barrio Alto... es ideal, es un sitio muy muy bonito para salir a cenar, para ir a cenar, por ejemplo, si estáis por la noche, es un sitio muy importante, o también ir de copas, ¿no? Esto, bueno, ya os recomiendo que no vayáis con niños, evidentemente, ¿no? Esto es cuando va la gente joven o cuando llegáis ahí si queréis ir a ver un sitio más o menos de ambiente, ¿no? Bueno, en el barrio aquí se concentran, o vamos a poder encontrar una gran cantidad de locales nocturnos, de pubs, de discotecas y también incluso restaurantes de moda, ¿no? Incluso va a estar muy bien porque vais a encontrar restaurantes de varios estilos y también para todos los bolsillos. Es decir, hay económicos, pero también hay restaurantes un poquitín más caros, ¿no? Además, es un lugar para escuchar también lo que a ti te gusta mucho, que es el fado, ¿no? Hay sitios que donde entras y, bueno, y te sientas a escuchar el fado con un vinito y con un queso, con cualquier otra cosa, y estás escuchando más el fado que comiendo, ¿no? Bueno, aquí se encuentra, como os dije, lo vimos, si te acuerdas, se encuentra el mirador de San Pedro de Alcántara, que también está muy cerquita y que también os podéis acercar, ya que estéis ahí, para ver una vista de la ciudad por la noche, por las luces encendidas, y está bien también, ¿no? Bueno, algunos de estos locales, por si queréis ir, más importantes, pues os vais a encontrar con un local que se llama el pabellón chinese, es decir, el pabellón chino. Es un bar, como os diría, con una decoración un tanto curiosa, peculiar, pues que tiene unas lámparas de determinada forma, unos asientos también de determinada forma. Luego hay otro de los locales, que es el Music Box, la caja de música, ¿no?, en inglés. Claro, como ahora se ponen todas las cosas en inglés, pues bueno.
Que es lo moderno.
Claro. Con una música en directo, un poco, bueno, si os gusta la música discoteca está bien, ¿no? Pero vamos, a mí es que me cansa ya un poco, ¿no? No sé a ti, pero a mí me cansa. Y también tenemos el Novais Café, que es...
Café nuevo.
Sí, el café nuevo, pero, ¿cómo te lo diría yo? Es muy importante, muy interesante para sentarse y también tener una vista, porque estamos viendo que es una ciudad que subes y bajas, ¿no? De estar de ciudad de subidas y bajadas, ¿no?
Yeah.
Bueno, y esto es más o menos lo que podemos encontrarnos en este barrio alto, que también es una visita, pues digamos, que yo recomiendo y que es imprescindible para conocer bien el ambiente de Lisboa, ¿no? Bueno, ahora si quieres nos vamos a ir a dos lugares emblemáticos en la ciudad, la Torre de Belén, ¿no?
Sí.
Y el monumento a los descubrimientos, ¿no?
Bien, por pues cierto, vamos a recordar, Juan Carlos, aquí sí, a los oyentes, que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y la Torre de Belén es muy bonita, así que cuenta.
Escucha, una de las cosas que tengo que decir antes de irnos a la Torre de Belén, que si venís a Madrid... Hay un museo que está aquí, que lo tiene en la calle La Coruña, que lo tiene la 11, que es el Museo Tiflológico. Y aquí vais a poder encontrar también este monumento, por si lo queréis tocar, y sobre todo tocar, porque es un museo para tocar. Toda la gente que venga con niños, va a ser un museo muy entretenido porque se van a poder tocar todas las cosas, los arbolitos. Son una de las cosas que le llama mucha atención a los críos, ¿no?
Es que bueno, tú sabes el lema, ¿no?, que tienen, prohibido no tocar.
Sí, pero hay alguna gente que toca y se lleva.
Sí, es lo malo, que no saben tocar, es verdad.
Cuando van estas excursiones de colegios, de críos, se llevan hasta los arbolitos de la Alhambra, ¿no?
Sí.
Luego hay que restaurarlos, ¿no?
Claro.
Bueno, pues son dos monumentos emblemáticos, estos dos que os he dicho. Vamos a pasar primero, si quieres, por la Torre de Belén, ¿no? Que es uno de los sitios más, como tú has dicho, más importantes para visitar en Lisboa. Y además es imprescindible, porque si no conocemos hablamos mucho de la Torre de Belén y si no pasamos por aquí no lo vemos, es como si no hubiéramos pasado por ahí.
Claro, efectivamente.
Bueno, la Torre de Belén, os tengo que decir que es patrimonio de la humanidad. Esto es una de las cosas que también, simplemente por esto ya merece una visita. Está a orillas del río Tajo, en portugués es el Tejo, ¿no?
Sí.
Y se construyó sabemos, en el siglo XIV. Primero fue una fortaleza de defensa, ¿no?, de protección de la ciudad. Después fue un faro. También fue casa de contratación, digamos, como pasaba en Sevilla o en La Coruña, estas casas pequeñas que hubo, que eran subsidiarias de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Que sabes que en estas casas llegaba la mercancía y se repartía, y había un quinto de la mercancía que pasaba a la monarquía, ¿no?
Claro.
Si la monarquía se enriquecía muy pronto, ¿no?
Uh-huh.
Y luego también fue museo, ha sido museo. Ahora actualmente es un museo, pero yo la recomendación que os puedo hacer es que lo miréis por fuera, por esas plantas que tiene, la estructura, ese color blanco que es muy bonito, ¿no? Característico. Y entrar, bueno, pues entrar por si tenéis, como te diría yo, ganas de subir arriba y ver un sitio que por otra parte tampoco merece mucho la pena, ¿no?
Uh-huh.
Por dentro, ¿no? Bueno, pues una vez que ya hemos estado en la Torre de Belén, porque ya te digo que ya mucho más tampoco podemos contar, es un monumento muy bonito para visitarlo, para fotografiarlo, ¿no? Pero ya no tiene mucha más historia, ¿no? Ahora actualmente está pues abierto como museo. Además hay que pagar una entrada que no sé, estará
pequeñita ahora, la entrada, pero vamos.
No, está rondando ahora los 3 euros, 2 uh-huh. euros, no lo sé, pero vamos.
Sí.
Que tampoco merece mucho la pena porque vais a encontraros una serie de... Eso sí, el guía os va a contar que allí estuvieron los esclavos, que allí tuvieron también uh-huh. no sé cuántos y tal, ese tipo de cosas, que también fue un centro para esclavos, ¿no?
Uh-huh. Y mucha escalera.
Sí, pues a ver, esto es subir, esto es como todo. Ten en cuenta que Lisboa es una ciudad que está en cuesta y hay una parte que es arriba, es que es una ciudad muy bonita como está situada en el estuario del Tajo, ¿no? Porque una parte baja y otra parte sube.
No, lo que pasa es que, por ejemplo, hay torres que están muy bien planificadas, como por ejemplo la de la Giralda, que son todo rampas y rampas amplias, que no te da sensación de claustrofobia ni nada de esto. Por ejemplo, la Torre de Hércules en La Coruña son escaleras de caracol muy estrechita,
y en Roma tienen muchas instalaciones que están muy bien, colocadas para que el turismo pueda pasar.
Sí, por eso te digo, pero hay algunas
cuando estuve la última vez, subí arriba del todo a la cúpula del Vaticano. Y los últimos tramos están muy bien puestos con escaleras nuevas, están con escaleras de aluminio, de hierro, o sea, colocadas para que la gente pueda agarrarse y barandillas.
Claro.
En este caso no, en este caso es que están muy mal los escalones.
Muy mal,
cierto,
muy mal, sí.
Y las, los agarradores están, las barandillas tampoco están muy allá, ¿eh?
Claro, no, pero que eso no solamente ahí en Portugal, sino en muchos, por ejemplo, el castillo del Rey Loco en Alemania, ¿no? Entre Alemania y Austria, igual está fatal.
¿No? Y aquí tenemos, si vais a Turégano, yo he estado en el castillo donde estuvo Antonio Pérez, ¿no? Uh-huh. El famoso secretario de Felipe II, ¿no? Si te acuerdas.
Uh-huh. ¿Eh?
Bueno, pues subes a la planta, subimos con una señora que es la que nos abre y nos llevó y no tiene ni barandilla ni nada la planta.
No, está complicado.
Y arriba no hay barandillas ni nada, o sea que te quiero decir que para una persona que tiene dificultades va a ser muy difícil entrar.
No puedes, es poco accesible.
Yo tengo, porque yo soy siempre muy atrevido, me he metido en todos los lugares, parezco una cabra también, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, al lado de la torre, como bien sabes, se encuentra este monumento del que hemos hablado antes, el que te he comentado antes, que es el de los descubrimientos.
Sí.
Este se hizo en 1960 y se alzó para, digamos, conmemorar el 500 aniversario de la muerte de uno de los grandes navegantes y grandes... Mira, es una de las personas que a mí me parece curioso, porque sin salir de Portugal, Enrique el Navegante fue uno de los que más descubrió, ¿no?
Desde luego.
Enrique o Navegador, que le llaman.
Sí.
Ellos lo consideran como uno de los grandes personajes de Portugal y sin duda lo es, ¿eh? Creo que es una de las personas que dio más a los navegantes, le dio planos, le dio mapas, le dio un montón de cosas, rutas, que fueron las que luego siguieron Vasco da Gama y otros importantes navegantes también portugueses, ¿no? Para llegar a esas islas de las especias, ¿no? Que se encontraban más allá de las Indias y de Japón, ¿no? Que eran míticas, donde se traía la nuez moscada, ¿no? Que era muy 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 cara en una época.
Efectivamente, pero sí.
Bueno, a ver cómo te diría, el monumento es muy interesante, tiene una altura de 50 y tantos metros, 52, 53 más o menos, y se puede subir, yo recomiendo que lo hagáis, ¿no? que porque tiene forma de carabela, no sé si te acuerdas, como una especie de mascarón de proa.
Sí.
Y ahí van colocados muchos personajes que fueron descubriendo tierras, digamos, nuevas en el Nuevo Mundo. Por ejemplo, que estaba Cristóbal Colón. Puedes encontrarte a Vasco da Gama, pero también te puedes encontrar a los Pinzón. O sea, hay una serie de personajes que son los que han abierto unas rutas importantes para comunicación con otras tierras, ¿no?
Sí.
Bueno, ya decía que como recomendación os recomiendo que subáis hasta allí, porque vais a tener una excelente vista también, de disfrutar de esta vista del Tajo y también vamos a tener una vista de parte de la ciudad, ¿no? Y sobre todo vais a poder ver parte de la ciudad que está por este lado, ¿no? Y sobre todo la parte de Belén. Y aquí vais a poder ver también, que insista porque es importante, un maravilloso mosaico que se encuentra en la parte de abajo, a los pies de la entrada, que es la Rosa de los Vientos, no sé si te acuerdas, que está delante y es muy bonito como el mosaico. Desde abajo se ve muy bien también, pero claro, el dibujo de cómo se tiene que ver es desde arriba.
Claro, porque si no, no se aprecia bien del todo la panorámica. No.
Es lo mismo que pasa, ¿te acuerdas? En el Capitolio, que tienen, donde estuvo el Capitolio, tienen también un mosaico y que también se puede subir a un determinado lugar para verlo
bien.
Bien,
sí.
Bueno. Vamos a pasar, si quieres, a otro lugar.
Sí, pues vamos a recordarle, Juan Carlos, que estamos aquí en Postales Sonoras, en iberoamérica.com, y seguimos en Portugal, y además vamos a estar varios días todavía, ¿eh, Juan Carlos?
Sí, todavía nos quedan unos poquitos, porque de aquí de Lisboa, Lisboa ciudad, vamos a ir a las cercanías de la ciudad, a Sintra, vamos a ir a
Cascais,
vamos a ir a Estoril, claro. A Fátima incluso, luego si queréis bajaremos un poco hasta el Cabo San Vicente y las ciudades que están abajo en el Algarve, ¿no?
Genial, vale. Fenomenal, un recorrido extraordinario, así que sigue.
Bueno, vamos a ver ahora una de las plazas más bonitas y emblemáticas de la ciudad, que es la Praça do Comercio, la Plaza del Comercio, ¿te acuerdas?
Sí.
¿No? Puesto que aquí se encuentran una serie de monumentos también muy importantes para lo que ha sido la historia de la ciudad, ¿no? Aquí además se encuentra una estatua, la estatua de José I, que es una estatua de bronce, ¿te acuerdas? Que está en medio de la plaza. Se puede subir también incluso al arco, el arco triunfal, el arco que está pasada la rua Augusta, Agua de la Plata, ¿te acuerdas? Esa que es comercial, la calle comercial que dijimos. Se puede subir a la terraza y desde allí contemplar pues todo lo que es la vista de la plaza. Una plaza que además tiene forma de U, porticada en los laterales, ¿te acuerdas? Que es muy bonito. Y a un lado de los lados tiene más uno de los famosos palacios donde estuvo Margarita de Austria, la virreina española durante el reinado de Felipe II, una de las grandes, durante el reinado de Felipe IV, y se encuentra también el lugar donde de aquí decapitaron a su secretario, a Miguel Vasconcelos, que está también una vez, nada más que te lo cuentan, cómo le tiraron de cabeza y cómo el hombre, por desgracia, pues murió y tuvo que marcharse, sí, se hizo tortilla, esto es una de las cosas, y tuvo que marcharse y doña Margarita de Austria tuvo que venir otra vez a España y se constituyó lo que se llamó la restauración portuguesa con la monarquía de los Braganza, ¿no? Curiosamente, una de las hijas del duque de Lerma fue la primera reina de esta restauración, ¿no? Estaba casada con el duque de Braganza. Son cosas, notas que son importantes.
Sí,
bueno,
no, está bien porque son pinceladas históricas que vas incorporando y que siempre vienen muy bien.
Bueno, verás aquí desde la terraza, porque hay una terraza que es un balconcito que se pueden ver las cosas, pues puedes ver pues eso, lo que os decía antes, los tranvías, esta estatua famosa, que es una estatua muy muy interesante de bronce, se puede ver cómo salen los barcos también, porque está a una cierta altura, e incluso se pueden ver otras zonas laterales de este palacio y de otros sitios. con una visión bastante interesante sobre lo que es la plaza entera, ¿no? Uh-huh. A mí es uno de los sitios que más me gusta, sobre todo si vais al atardecer, porque el atardecer, la caída del sol sobre la plaza os va a dar una vista maravillosa, muy bonita, ¿no? Ese atardecer, digamos, anaranjado, con esas pavimento que tiene la plaza, es muy bonito, ¿no? Ese atardecer. No sé si te acuerdas tú si habrás ido al atardecer ahí.
Pero no recuerdo yo eso, fíjate. No.
Bueno, pues yo lo recomiendo por si uh-huh. queréis. Y finalmente, bueno, pues ya vamos a subir a la colina más alta de aquí de Lisboa. Fíjate, si ya estamos subiendo colinas, pues esta es la más alta, en la que se encuentra el castelo de San Jorge o el castillo de San Jorge, ¿no? Uh-huh. Esa, yo os digo que es la colina más alta de la ciudad. Y el castillo se puede llegar por varios sitios. Yo os recomiendo que en la plaza de Figueira, que está muy cerca de la plaza do Rocío, toméis el autobús 37, porque os va a dejar justamente en la entrada de la puerta. Nada más que bajar, sacar el ticket y empezar a andar. Hay un trecho bastante largo hasta lo que es el castillo en sí, hasta la edificación. Si vais en el 28... vais a tener que andar muchísimo más, un kilómetro más, o sea que vosotros veréis. El autobús va bien, lo único que tened cuidado porque, claro, como es muy empinada la colina, lo mismo el autobús va a irse dando por ahí botes, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, de entre sus 11 torres, tiene 11 torreones todavía en pie, pues destaca la Torre de Ulises. Es evidente que una torre se llame Ulises en Lisboa cuando es la ciudad de Ulises, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, os tengo que decir que, bueno, aquí había un castro antiguo romano. Cuando llegaron los musulmanes, crearon una especie de la primera estructura, y ya en lo que era la Reconquista, con los reinados de Alfonso, Raimundo, de Denis y todos estos reyes primeros que hubo de Portugal, ya se construyó un castillo firme de piedra. Luego se fue haciendo poco a poco hasta que en el siglo XVIII ya se llegó a tener una edificación más o menos estable y grande. El castillo sufrió, igual que todos los monumentos, por el terremoto de 1755. Fue reconstruido en parte para luego poderse visitar, y ahora se encarga de su restauración pues el gobierno, porque antes estaba en manos privadas, ¿no?
Claro.
Aquí vamos a poder ver también, si subís aquí a la torre esta, la Torre de Ulises, una de las panorámicas. Bueno, estamos hablando de panorámicas, que es que, claro, siendo una ciudad así como la que tenemos, pues es lógico, ¿no? Una de las panorámicas muy importantes de la ciudad, porque se encuentra un periscopio, fíjate, le llaman el periscopio Da Vinci, ¿no? Que es una especie de como de telescopio para ir mirando las diferentes zonas. Tanto que en la ciudad estaba, en la colina está alta, pues se puede llegar a contemplar incluso hasta los arrabales, lo que se llama o Barrio da Lata de Lisboa, ¿no?
Uh-huh, fíjate.
El castillo, como ya os he dicho, tiene una antigüedad, bueno, lo que es el castillo en sí, tiene una antigüedad grande, incluso de la época de los romanos, que ya lo hemos hablado, y es bastante grande. A ver cómo lo diría, podemos pasar por una serie de jardines. Hay una especie, cuando entras, vas pasando por un camino de tierra. Hay una especie de borde de acantilado, que es donde está la colina, y hay una serie de cañones colocados a lo largo de ahí, de este acantilado. Son unos cañones muy grandes, son de defensa, evidentemente, de la ciudad. Y bueno, pues luego vamos a empezar a ver los primeros edificios, que ahí nos hicimos fotografías, mi hija y yo, ahí en las puertas, haciendo el tonto, ¿no? Ya te digo. Y luego llegaremos a la entrada principal de la edificación, ¿no? Que es un edificio que queda bastante, ¿no? Es un sitio bastante grande, ya digo, que podéis emplear todo el día si queréis. Tiene estancias, tiene troneras, tiene de todo.
Lo que pasa, Juan Carlos, es que los castillos, el que ve uno, ve todos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, ocurre que yo iba con mi hija, y claro, yo había estado ya en varios sitios, pero que ya para ella era la primera vez también, que claro, ver a una niña con los ojos abiertos y que se estaba quedando alucinada con aquella estructura, aquella mole subida allá arriba, que me decía papá, porque además mi hija era muy curiosa y me decía papá, ¿y cómo han subido todas estas piedras hasta aquí arriba?
Claro, no, eso es curioso. Lo que pasa que estamos hablando de cara a los oyentes, y entonces el que le guste viajar y haya visto tres o cuatro castillos ya, pues claro, yo no te digo que no lo visite, que visitarlo no, sí, pero de forma subir, somera, no tirarte todo un día, porque hay muchas cosas muy interesantes que merecen más la pena, ¿no?, que perderlo dentro de un castillo.
Fíjate hasta qué punto que es importante, si es grande, que le llaman el barrio Baigo do Castelo, ¿no?
Claro,
evidentemente. Uh-huh. Y se han hecho también edificaciones cercanas al castillo, casas que ya son viviendas de gente. Joder, pero que vivir hasta allá arriba y...
Imagínate.
A mí me parece un sitio... Bueno... Y si quieres lo vamos a dejar aquí hoy, porque ya más o menos recorrida la ciudad, nos queda visitar los alrededores, visitar Cascais, Sintra. Sobre todo hay, voy a recomendar una serie de autores importantes, ¿no?, en literatura. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es esa de Queiroz, que habla mucho de Lisboa, ¿no? Uh-huh. Incluso Saramago, que también tiene alguna cosa sobre la ciudad, que también es importante. Pero esta de Queiroz se va a centrar también en Sintra, así que ya os hablaré un poquito más de él y de algunos autores que también hablan de Portugal más adelante. Vamos a ir a Cascais la semana que viene, a Sintra, si te parece bien, que es un recorrido bastante interesante. Uh-huh. Y luego ya terminamos ya con lo siguiente, con Estoril, Fátima y la parte sur de Portugal, y creo que con eso tenemos un panorama completo de para hacer un viaje interesante. Nos quedaría Oporto, que eso lo dejaríamos ya.
Oporto y
Portugal, sí. Braga, Sintra, digo Braga, Coimbra, por ejemplo, donde está la universidad.
Claro.
Y ya lo haremos en otra ocasión.
Esa zona ya del norte la podemos dejar para otra ocasión, y también a lo mejor en ese mismo
Galicia,
momento, ¿no? ¿El qué?
Galicia, digo, metemos en
no,
Galicia.
No, bueno, Galicia, claro, Galicia es en España, pero me refiero que también de Portugal, una zona que es muy interesante, que también merece la pena que le dediques tú algún programita, sí, o por lo menos un poco,
islas,
Madeira.
Las islas y
exacto.
Madeira. Exacto. Las Azores y Madeira.
Madeira.
Además, ahí ha habido una serie de acontecimientos históricos,
claro,
importantes.
Claro, eso
islas,
es.
Importante que la Isla Terceira, por ejemplo, que ahí, bueno, pues ahí estuvo batallando, luchando Lope de Vega, por ejemplo.
Claro, claro. ¿Sí? No, por eso te digo...
O el hermano de Cervantes, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que hay cosas que son muy interesantes, y además a partir de ahí se inicia esa disputa entre España e Inglaterra, ¿no?, que siempre han mantenido, ¿no? Uh-huh. Bueno. Sí,
lo dejamos para esa segunda tanda.
No, lo decía que como estamos en Oporto y tal, podemos pasar, si queréis, a recorrer un poco Galicia, que también es...
Sí,
un lugar,
pero yo creo que Galicia,
ambiente,
al ser España, yo creo que es mejor que ya eso lo encuadremos aparte.
O lo hacemos, como tú dices, en un recorrido aparte, ¿vale?
Esto es
una combinación que se puede hacer bien.
Claro.
No, lo decía porque por Oporto vamos a pasear por el Duero, que el Douro, que tiene las dos orillas, una que separa las dos orillas de España y Portugal, ¿no? Por eso decía.
No, bueno, y después, pero... incluso después también por la parte del norte, para pasar por el puente del Miño, ¿no?, para pasar a Galicia,
sí,
¿no?
Sí. Claro, por eso decía que incluso, mira, podemos hacer recorridos combinados, mixtos, porque además se hacen aquí. Cuando
claro.
vas, por ejemplo, a Pontevedra o a Vigo.
Exacto.
Eso
es.
A Oporto, ¿no? Para ver a Porto, ¿no?, que dicen los portugueses, ¿no?
Exacto.
Que es porque Oporto es una especie como de redundancia. Pero bueno, para ir a ver la Galla y ver luego la ciudad vieja que está enfrente y toda esa zona, ¿no?
Efectivamente.
Sí, me parece muy interesante. Sí.
Muy bien. Bueno. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es postales@eiberoamerica.com, y también tenemos un Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. La semana que viene aquí
seguimos en Portugal. Vamos ya acabando. Uh-huh. Es una tierra muy bonita. A ver, es muy tranquilo Lisboa para recorrer, la gente es muy amable también,
sí.
Bueno, es a veces tienen un poco, son un poco susceptibles, porque los españoles también sabes que hemos mirado así un poco por encima, igual que los franceses a nosotros, pero bueno, hay una relación muy buena, ellos aprenden el español muy rápido y no vais a tener muchos problemas si no sabéis portugués, porque te van a a decir enseguida que si sabes español.
Claro.
No sé, a mí me parece muy interesante visitarlo por eso, por la gente, por la comida que es maravillosa. Hay una cosa que se me había olvidado deciros antes, que en Lisboa se puede comer también una cosa que ellos llaman arroz con tambor, que no es un tambor, el tambor es un pez que debe ser como la platija, ¿no? Así de grande.
Sí.
Y que se quitan todas las espinas y se pone con un arroz que está exquisito también. No solo está no solo de bacalao vive el hombre, ¿no?
No, desde luego. Pero vamos, hay que como en todas partes cocinaba, yo cuando estuve en Oporto fui a un restaurante que me lo recomendaron muy mucho, pero vamos, con mucha insistencia, un restaurante caro, y yo pedí un bacalao. Y
sí, portuguesa, ¿no?
Porque claro, no a la crema o a tal,
sí,
o a la brás, estos son muy típicos. Entonces me era muy típico un bacalao que decían ellos de allí en el restaurante ese, no voy a decir el nombre del restaurante porque francamente fue penoso, carísimo, los baños sucísimos, los baños infames. Pero es que me pusieron literalmente las espinas del bacalao.
Claro, es que, a ver,
las espinas del bacalao.
Hay que tener también mucho cuidado con la gente, con los vivos. Esto pasa aquí como puede pasar en Italia.
No, en todas Italia, partes, por
mira,
supuesto.
A mí, en Italia yo fui a tomarme una pizza cuando fui la primera vez, que era un menino, un niño, un niñato con 17 o 17 años, y nos fuimos y nos tomaron el pelo,
claro,
en el Trastevere, ¿no? Porque pedimos una pizza y nos pusieron, tú sabes, esas rebanadas de pan de molde grandes,
¿no?
Sí. Pues fue tostadas y nos cobraron, vamos, como si fuese la pizza de la mejor trattoria de Italia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas,
sí,
porque además en el Trastevere tienen mucha fama las pizzas, pero dependiendo de con quién des también.
Claro,
¿no?
Claro. No, que muchas veces te encuentras con...
Eso te pasa en todas partes. Mira,
en todas.
Cuando yo estuve en China, te voy a contar, pedimos, no me acuerdo de contarlo cuando estuvimos en el viaje, cuando estuve en China pedimos, me ponía Spanish omelette, pues una tortilla española, claro, pero que se hace con patatas, ¿no? O sea, efectivamente era con patatas, pero era una tortilla francesa y la que habían puesto 5 o 6 patatas por encima.
Ah.
Y eso era la tortilla española.
Bueno, claro, pero eso es distinto, eso ya no es que te tomen el pelo, eso es que a lo mejor para ellos la tortilla con patatas es eso, ¿no?
Sí, yo sé que no me tomaron el pelo, pero que mucha gente entiende una cosa por otra, no se entiende tal y como nosotros lo entendemos en Rumanía,
claro,
por ejemplo.
Claro,
pedimos una tortilla de patatas en un restaurante que era el Valencia, un restaurante español, bueno, que lo llevaba un rumano y una chica española, efectivamente nos pusieron una tortilla de patatas, pero era una especie como de... ¿Cómo te lo diría yo? De ladrillo hecho con un tipo de aceite, claro, que allí se cocina con otro aceite,
sí,
y luego una paella, que aquí las paellas, te ponen esa paella, se la tiras a la cara al...
Sí,
al,
sí, sí, totalmente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando se viaja hay que ir siempre con buen talante.
Y sobre todo con una mirada limpia, es decir, cuando yo me refiero a esto, me refiero a que intentemos... compenetrarnos con lo que tenemos, con el ambiente, con todo, y sobre todo la comida es una de las cosas fundamentales, la gente, intentar un poco hablar, si podéis aprender y tenéis capacidad para aprender idiomas, lenguas, pues aprenderos unas cuantas palabras, porque a la gente le gusta también que le digas 4 tonterías en su lengua, ¿no?
Claro, en fin, pues nada, vamos a emplazar a los oyentes para que nos escuchen nuevamente la semana que viene, aquí el jueves, que es el día que se emite Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y simplemente, Juan Carlos, despedirnos, ¿verdad?
Sí, bueno, ya mandarles un abrazo a los oyentes y nada, que cojan el autobús con nosotros, ¿no?
Efectivamente, ya saben que vayan cogiendo ya el ticket, por si acaso se va acabando...
Sí, sí. Esto es importante, sobre todo si se acaban las plazas.
Las plazas, ¿verdad? Así que bueno.
A ver si vamos a tener overbooking.
Efectivamente, sobre todo ahora que tenemos que dejar espacios entre medias,
claro,
¿no?
Ahora con las mascarillas o los barbijos que dicen en Argentina. Bueno,
sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, aquí les esperamos la semana que viene en iberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.